Doctor Craig Kine, Romanos, Conferencia 18. Romanos 16, 21-27. Copyright 2024, Craig Kine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kine en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 18 sobre Romanos 16, 21-27. Hemos estado mirando el cierre de Paul y ahora estamos llegando al cierre del cierre, que también será nuestro cierre de esta sesión. Y por cierto, antes estaba hablando de que no me gusta hablar de demonios, y luego continué y hablé de Satanás, pero aún así no es un tema agradable. Pero aquí será agradable por un tiempo. Saludos de sus compañeros, capítulo 16, versos 21 al 23. Esa era una costumbre epistolar común. Jeffrey Wima del Calvin College ha escrito sobre cierres epistolares, el cierre de cartas en la antigüedad, y era común tener saludos. Saludos a la gente y saludos de tus compañeros y demás. Bueno, entonces no tenían servicio de correo. El ejército romano tenía el único tipo de servicio de correo, y no era para civiles. Entonces, si quisieras enviar una carta, la enviarías a alguien que estuviera viajando. Entonces tienes como esta una carta de Cicerón. Tenía una carta lista para enviar y luego iba a escribir algo más. Él dijo, no, no, tengo que apurarme porque está por irse. O tenía una carta sellada, lista para enviarte a través del próximo viajero. Alguien vino, así que te escribo esto ahora. Entonces, eran personas que viajaban todo el tiempo de una ciudad a otra. Bueno, esta carta va a Roma. La gente aprovechará esto y también enviará sus saludos. Algunos de ellos habrían sido conocidos por algunas de las personas en Roma que habían estado en Corinto. Y también, algunos de ellos probablemente solo querían enviar sus saludos para decir, ya saben, nosotros también estamos involucrados en esto. Algunos de ellos pueden viajar a Pablo con Roma más tarde o pueden estar pensando en hacerlo. De todos modos, envía saludos de parte de Timoteo en el versículo 21. Bueno, Timoteo era un importante protegido de Pablo. 1 Corintios 4 y 17 habla de él como su hijo. En el contexto, dice, hay muchos pedagogos. Tienes muchas personas que pueden guiarte a la enseñanza y darte algunas enseñanzas elementales, pero solo tienes un padre. No tienes muchos padres. Yo te engendré en el Evangelio. Y sed imitadores de mí, como un niño imitaría a su padre. Y Timoteo, que anda en mis caminos, de él podrás aprender a imitarme. Y luego continúa hablando de que quieres que yo los castigue con una vara de disciplina como un padre. 4 y 10, habla de Timoteo. 1 Corintios. Filipenses 2, 19-22, ya hablamos de eso antes. Ninguno como él. 1 Tesalonicenses 3, 2. Entonces Timoteo era alguien muy cercano a Pablo. Debía continuar con su misión. Y Timoteo está allí con él porque Timoteo es parte del grupo que viajará con él a Jerusalén. Hechos 20, 4, también en 4 y 21, enviando también saludos desde Corinto. Nuestro Jason y Sosipater. Bueno, sabemos por Hechos 17, 5-9 que Jason, presumiblemente es el mismo Jason. Es un Jason macedonio. Jason fue el anfitrión de Pablo en Tesalónica. Sosipater, es otro de los nombres donde puedes tenerlo de ambas formas. La versión más corta es Luxopater. En realidad, la versión más larga es la más técnica. Lo siento, la versión más corta es la más técnica. Pero Sosipater, también conocido como Sopater, era de Berea en Macedonia en Hechos 20, 4. Estos son macedonios que han venido, como Pablo bajó de Macedonia, vino a Corinto. Han venido con él a Corinto para la colecta que llevarán a Jerusalén. Regresarán a través de Macedonia y luego a Jerusalén. Hechos 20, 4. Además, leemos sobre los macedonios involucrados en esto que vendrán con él a Acaya. Corinto es la capital de Acaya. 2 Corintios 9, 4, 1 Corintios 4 y 13. Además, menciona a Lucius. Ahora, ese nombre no aparece entre los enviados en Hechos 20, 4. Es Luco, tal vez no sea un enviado. Quizás sea un creyente local en Corinto. Bueno, aparentemente Lucas se reincorpora al grupo en Filipos en Hechos 20, 5-6. Por otra parte, Es posible que haya enviado saludos antes que él mismo. Pero claro, aquí Lucius es judío. Y en Colosenses 4 y 14, en el contexto de Colosenses 4 y 11, Lucas es un gentil. Lucas, el médico, es gentil. Y eso encaja, ese pasaje encaja con el narrador de Hechos que estuvo con Pablo más tarde en Roma. Entonces, ¿quién es Lucius aquí? Tal vez sea Lucas, pero tal vez sea simplemente un creyente en Corinto. Quizás no sea parte del equipo viajero. Me inclino a pensar eso cuando intento reunir todas las pruebas. Capítulo 16, versículo 22. Saludos de Tercio, el escriba. Él dice, soy yo quien escribió esta carta y te envío mis saludos. Este era el tercer varón nacido en la casa, en su familia. Entonces, conocemos algunas probabilidades y fines. Hay muchas cosas que no sabemos sobre algunas de estas personas, pero en este caso, sabemos que fue el tercer varón nacido en esta casa. Así es como normalmente se obtiene el nombre de Tertius. Los analfabetos necesitaban escribas, un escriba del pueblo que los ayudara. A veces, los propios escribas de la aldea apenas sabían leer y escribir, pero necesitaban escribas que los ayudaran a escribir. Las personas intermedias a menudo todavía dependían de escribas que eran más alfabetizados que ellos. Los ricos normalmente recibían formación en lectura y escritura. Algunas personas han dicho que solo alrededor del 10% de las personas en la antigüedad sabían leer, pero había diferentes niveles de capacidad lectora. Entonces, hay cierto debate sobre eso. Y además, varía de un lugar a otro. Era mayor en las zonas urbanas donde tenían más escuelas. También fue mayor para los hombres que para las mujeres, etc. Entonces, tal vez en Corinto, tal vez sea el 30%. ¿Y a qué te refieres con leer y escribir? La mayoría de la gente no sabía escribir. A veces, cuando se supone que deben firmar con su nombre, es como una X para firmar con su nombre en algunos de los papiros. Pero tendrías estas inscripciones de advertencia o estas leyes publicadas y probablemente mucha gente podría entender lo suficiente como para saber algo de lo que estaba pasando. Pero para leer algo como Romanos, la mayoría de la gente no podía leer la carta. Tendrían que oír cómo se lo leen. Al leer los evangelios, tendrían que leerles. Se les debe leer el libro del Apocalipsis. Entonces, los ricos, sin embargo, normalmente sabían leer, pero también podían permitirse el lujo de tener sus propios escribas. Les vendrían bien algunos esclavos altamente educados. Había muchos esclavos altamente educados que eran escribas, la mayoría de ellos griegos. Pero claro, también había escribas libres que eran profesionales. En el caso de Tertius no lo sabemos exactamente, pero sin duda era un creyente y por eso le envía sus saludos. En este punto, solo voy a mencionar a Cuarto del versículo 23. Presumiblemente, él es el cuarto varón de la familia, tal vez el hermano de Tercio, pero probablemente se los mencionaría juntos en ese caso. Así que simplemente un cuarto varón, de nuevo, un nombre romano como Tercio. Los nombres romanos no eran tan infrecuentes en Corinto, que era una colonia romana y también tenía muchos ciudadanos romanos. Gayo, el anfitrión de la iglesia, 4 y 23 al principio. Sin duda, es el mismo Gayo que aparece en 1 Corintios 1 y 14, aunque no tiene por qué ser el mismo Gayo con el que nos encontramos por todas partes en el Nuevo Testamento. Cayo era un nombre romano extremadamente común. Ahora aquí está Cayo en Corinto. Él es el anfitrión de la iglesia. ¿Qué significa que es el anfitrión de la iglesia? Esto también es un tema de debate. Cuando digo que es una cuestión de debate, solo intento ser justo con algunas de las diferentes partes. Pero a veces, como en este caso, no tengo una opinión firme sobre lo que es absolutamente cierto. Quizás era dueño de una gran villa en las afueras de Corinto. Mencioné los apartamentos en Roma. Probablemente también hubo muchos de ellos en Corinto. Había algunas casas que habían sido excavadas en Corinto que eran buenas casas romanas con un salón de banquetes, un triclinium y también un atrio más grande en el exterior con el impluvium donde el agua de lluvia del techo se acumulaba en el centro. Tenías lugares así. Y esos tal vez podrían reunir a 40, 50 personas, pero en este punto había mucha más gente en la iglesia en Corinto que 40 o 50 personas. Entonces, si él es el anfitrión de toda la iglesia, algunos piensan, está bien, está fuera de Corinto propiamente dicha. Quizás sea en una villa grande donde puedes tener muchas personas en la finca a la vez, lo que sería un paseo importante para muchas personas. No sería algo que harían todo el tiempo. Pero a veces tal vez la iglesia pudo reunirse. Esa es una de las teorías sobre lo que está pasando. A diferencia de las reuniones habituales, por lo general, las casas más grandes con las que trataban estaban en el Cráneo, que era un rico suburbio de Corinto. Y en esos lugares quizás podrías reunir a 50 personas. Pero otra posibilidad es por parte del anfitrión de la iglesia. Él dice, anfitrión de la iglesia y de mí mismo, puede significar el anfitrión original. Hechos 18,7, Ticio Justicia. Ahora bien, Ticio Justicia nos da dos de los nombres de este ciudadano romano en sus trianomenos.
¿Cuál era su primer nombre?
Bueno, Gaius era un nombre, un prenombre. Entonces, podría haber sido Cayo Ticio Justicia, en cuyo caso fue el anfitrión original de la iglesia después de que se mudaron de la sinagoga. Por cierto, si has escuchado la interpretación en 1 Corintios 14, de que el problema era que las mujeres gritaban preguntas desde el balcón de la iglesia, ten en cuenta que no sabemos si las sinagogas tenían balcones en ese entonces. Existe cierto debate sobre si tenían un segundo piso o no. Pero la evidencia arquitectónica que tenemos en este momento, la evidencia arqueológica que tenemos en este momento, no lo sugiere. Sugiere que era una costumbre medieval posterior, pero eso también se debate. Pero la iglesia no se estaba reuniendo en una sinagoga en ese momento. En el momento en que escribió 1 Corintios, se reunían en casas y no tenían balcones. Normalmente, pasaban por alto el atrio o algo así. Entonces, tal vez sea el anfitrión original de la iglesia antes de que crecieran más, la casa de Gaius Titius Justice. O tal vez sea simplemente una hipérbole. Tal vez simplemente signifique que recibió a muchos, incluido Paul. La hipérbole fue utilizada con mucha frecuencia por una variedad de escritores antiguos. Sabemos que Jesús lo usó mucho. Si no lo crees, intenta pasar un camello por el ojo de una aguja. En realidad, en aquel entonces se referían literalmente a agujas. Si ha escuchado la idea de que no era una aguja literal, sino simplemente una puerta en Jerusalén, eso puede ser útil para la industria turística israelí, pero en realidad no era eso en aquel entonces. La puerta de la que algunos hablan es una puerta medieval. Ni siquiera existía en los días de Jesús. Bueno. Erasto, también en el versículo 23. Pudo haber sido edilo, puede que se hubiera pronunciado en latín en aquel entonces, adilai. Pero voy a pronunciarlo, bueno, probablemente debería pronunciarlo ideal, pero entonces lo confundirás con idealismo. Así que déjame decir edil. Pero el edil o los ediles eran ricos. Tuvieron que prometer fondos como, si me eligen, lo donaré a la ciudad. Eso fue parte de cómo fueron elegidos. Tenemos una inscripción que probablemente la mayoría de los estudiosos de esta generación recuerdan sobre Erasto, el edil, este alto funcionario público. Bueno, aquí en Romanos 4 y 23 leemos acerca de Erasto, el tesorero de la ciudad o el administrador de la ciudad.
¿Podría ser la misma persona?
Bueno, parece que sería una coincidencia extraordinaria si no es la misma persona, pero esto es muy, muy debatido. Algunos dicen que oikonomos, el término puede traducirse como edilo, más probablemente, fue un trampolín para convertirse más tarde en edil. Fue un papel de líder para él. Otros dicen que el edil Erasto era una persona diferente a la de aquí. Si este es el que se hizo edil, puede ser que en realidad no sea cristiano, pero envía saludos simplemente como patrón de la comunidad cristiana, que patrocina algunas de las enseñanzas allí. Lo mismo que leemos sobre los asiarcas en Hechos 7 y 31, donde eran amigos de Pablo. Bueno, amigos podría usarse para referirse a compañeros, pero también podría usarse para alguien que fuera un patrocinador o un patrocinador, como un patrocinador de las artes o un patrocinador de algún maestro muy popular en Éfeso. Eso puede ser lo que estaba pasando en Hechos 7 y 31. Puede que eso sea lo que está pasando aquí. Puede que simplemente sea un patrocinador. La comunidad va bien y envía un saludo a la comunidad paralela en Roma de este grupo que le gusta. Pero en Hechos 7 y 22 leemos acerca de un creyente llamado Erasto. Parece que fue enviado allí desde Éfeso, por lo que presumiblemente fue alguien que viajó con Pablo. Si era de Corinto, ya había recorrido un largo camino con Pablo. Entonces, si ese era el mismo Erastus que aquí, entonces tenía que tener alguna habilidad. Tenía que poder viajar. Normalmente pensarías en un administrador de la ciudad. La oficina podría durar un año. A veces una persona podía ser un esclavo público y ocupar ese cargo. Y ciertamente, uno pensaría en un edil como alguien que estaría allí en Roma, o lo siento, en este caso en Corinto, que no viajaría mucho porque estaría haciendo campaña para un cargo o tener muchos deberes como estaban allí a, menos que cayera en desgracia de la comunidad por ser cristiano. O tal vez simplemente era tan rico que podía viajar. Podía hacer lo que quisiera y dejar otras cosas. Pero eso convertiría a Erasto en un individuo muy excepcional porque significaría que estaba dispuesto a viajar en compañía de personas de clase social más baja, etc. Pablo habría aprobado eso, pero la pregunta es si Erasto fue tan excepcional o no. Si fuera edil, tal vez no, pero tal vez. No lo sabemos. Él también es alguien que se queda en Corinto. Pablo lo deja en Corinto en 2 Timoteo 4 y versículo 20. Bueno, tenemos muchas preguntas sobre esto. Entonces, los dejaré con preguntas en lugar de respuestas. Mi opinión es que probablemente sea el mismo Erasto que era administrador de la ciudad, que era edil, pero puede haber sido un mecenas. Quizás se convirtió en creyente. Pero luego armonizar esto con el Erasto de Hechos, no lo sé. Pero había otras personas llamadas Erasto, así que eso podría solucionar nuestro problema. Quizás se trate de tres Erastus diferentes. No lo sabemos. La alabanza final, versículos 25 al 27, es la verdadera conclusión del libro de los Hechos. Así como concluye Hechos 9 al 11, especialmente 11, 1 al 32 con una doxología de alabanza, 11 y 33 al 36, concluirá toda la carta con una alabanza final. Eso no es algo que no sea paulino. Lo hace al principio de la carta. Pero hay una cuestión textual que debaten los estudiosos. ¿Fue este realmente el final original de la carta a los romanos o se añadió más tarde? Me gusta pensar que es originario de Paul. Parece encajar con el propio pensamiento de Paul. Parece encajar con la forma en que Pablo podía diseñar las cosas retóricamente. No es probable que lo haya agregado un escriba posterior. Quizás Pablo decidió agregarlo más tarde, después de llegar él mismo a Roma. No sé. Pero me parece más paulina. Capítulo 15, versículos 14 al 33, repite ideas anteriores de la carta del capítulo 1, versículos 8 al 15. Bueno, aquí 4 y 25 al 27 recuerda ideas anteriores, especialmente del capítulo 1, versículos 2 al 5. Las veremos más adelante. Pero primero quiero abordar la cuestión textual. ¿Era esta una parte original de la carta? En realidad, los estudiosos están divididos al respecto. Pero para ello tengo que explicar primero algo sobre la crítica textual. Los copistas pueden cometer errores y estos errores pueden multiplicarse con el tiempo. Digamos que Pablo escribe una carta a los romanos. Bueno, alguien lo copia y comete un par de errores. Alguien más lo copia, comete algunos errores diferentes. Alguien más lo copia, comete un error diferente. Es probable que todas las copias basadas en la primera copia incluyan los errores de la primera copia si no pueden verificar el original, etc. Entonces, a medida que pasa el tiempo, tendrás cada vez más errores en las copias. Ahora, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con la crítica textual o no han notado las notas textuales en su Biblia, hay eruditos que trabajan en esto y descubren cuál es la lectura más probable al respecto. Hay gente que dice, bueno, si es realmente cierto, debería haberse copiado exactamente correctamente. Y tenemos otras cosas que se han copiado exactamente correctamente. Bueno, todo lo que tienes que hacer con esas otras cosas para demostrar que se pueden copiar mal es simplemente copiarlas y cometer algunos errores. Hay una diferencia si copias algo en las Cortes Reales y cometes un error, lo destruyes. Lo vas a tener estandarizado. Las personas que hablan de que un determinado documento se estandarizó de esa manera en las Cortes Reales a menudo piensan en un documento que se estandarizó en el Tercer Califato, es decir,
tal vez una generación después de que el libro existiera oralmente, por lo que se estandarizó un poco más tarde. Pero en el caso del Nuevo Testamento, no fue copiado en las cortes reales. Fue copiado bajo condiciones de persecución. Tenemos la sustancia del mensaje. Para nosotros, para ciertos grupos, que un texto sea sagrado significa que pueden recitarlo en el idioma original, etc. Para los cristianos, pensamos en la textualidad de una manera diferente. Lo vemos como el mensaje del texto, lo que tiene que decirnos, y el mensaje del texto normalmente no se ve afectado. Ahora bien, a veces no he podido explicarles el mensaje del texto con cierto detalle, independientemente de la cuestión textual. Ese no fue un problema textual y eso también sucede con otros tipos de documentos. La gente no estará de acuerdo sobre los niveles inciertos de interpretación. Pero la mayoría de las variantes textuales que tenemos en el Nuevo Testamento son menores. Se ocupan de tipos menores de cuestiones. Solo hay dos largos en el Nuevo Testamento, y sabemos cuáles son. En ambos casos conocemos Marcos 16, 9 a 20. Casi cualquier estudioso del Nuevo Testamento le dirá que probablemente eso no sea parte del texto original. De hecho, soy un poco más optimista acerca de ese que del otro, Juan 7 a 53 al 8 a 11, donde cambia totalmente de tema. Interrumpe el contexto, no como una digresión, sino que realmente interrumpe el contexto en términos del último día del festival. Algunas cosas que vemos en el siguiente contexto. No solo es textualmente sospechoso, sino que utiliza términos que no se utilizan en ningún otro lugar del Evangelio de Juan, términos que se utilizaron en los sinópticos. Ahora bien, puede que sea una historia real. En ambos casos, pueden reflejar tradiciones antiguas, pero sabemos cuáles son. Normalmente, si tiene una traducción que no sea la antigua King James, la encontrará en las notas de su traducción. Un Juan 5, 7 en la versión King James está ahí porque la versión King James fue traducida principalmente de cierta edición, del texto griego de Erasmo. Erasmus originalmente lo dejó fuera. Algunas personas que leyeron la Vulgata Latina dijeron, mira, está aquí en latín. Lo dejaste fuera de tu texto griego porque no crees en la Trinidad. Él dijo, yo sí creo en la Trinidad. Bueno, en realidad, tal vez eso estaba en duda. No sé si creía en la Trinidad o no, pero yo creo en la Trinidad. Pero en cualquier caso, dijo Erasmus, no está en ninguno de mis manuscritos. Si puedes mostrarme un manuscrito que lo tenga, lo incluiré. Bueno, encontraron un manuscrito. Parece haber sido escrito precisamente para la ocasión. Así que lo puso ahí con una larga nota a pie de página explicando que sospechaba de algo sucio, pero prometió que lo haría, y así lo hizo. En su siguiente edición, lo omitió, pero la versión King James está traducida de esa edición. Pero eso es como un verso. Verso. Tienes algunas cosas menores como esa. Las traducciones actuales, de hecho, creo que la primera versión de la versión King James en realidad tenía cierta información textual, pero se omitió porque era costoso imprimirla de esa manera, y así sucesivamente. Pero en la mayoría de las traducciones actuales, se trata de una divergencia textual significativa, te lo harán saber. La pregunta textual aquí, no creo que sea muy significativa. Está ahí en la gran mayoría de los manuscritos, pero permítanme continuar hablando de ello de todos modos. Algunos manuscritos la tienen, esta alabanza final a Dios. Algunos manuscritos la tienen después de 1423. O la tienen aquí y después de 1423. Bueno, es posible que lo tengan después de 1423 debido a cierta confusión de los manuscritos en el periodo inicial. Marción terminó en 1423, pero Marción era una voz extremadamente solitaria. Quiero decir, él no habló por la mayoría de la iglesia en el Imperio Romano ni en ningún otro lugar. Algunos manuscritos omiten esto, pero la mayoría de los primeros lo incluyen y tiene un amplio apoyo geográfico. Si no sabes mucho sobre crítica textual, una de las cosas es que si la tienes en muchos lugares diferentes, no puede ser posterior a esos diferentes lugares en los que aparece porque no la copiaron. La iglesia en Georgia o Armenia no lo copió de la iglesia en Roma o los manuscritos coptos ciertamente no lo copiaron de los bizantinos o algo así. De todos modos, amplio apoyo geográfico. Los eruditos están bastante divididos en la pregunta, pero creo que los eruditos romanos son más que críticos de textos, pero la carta probablemente no terminó con el saludo a Cuarto en 4 y 23. 4 y 24 en realidad es una edición posterior, pero en cualquier caso, 4 y 25 a 27. Aquí estoy tomando este cuadro de mi comentario, especialmente porque eran las 2 de la mañana cuando terminé estas diapositivas de PowerPoint. Este es mi tercer curso en 2 semanas, por eso al final cité mi comentario en las últimas 2 diapositivas. Pero Dios es poderoso para estableceros según mi evangelio. Esto evoca puntos anteriores en Romanos, como cuando dijo, anhelo compartir algún don de gracia por el Espíritu de Dios para que podáis ser establecidos. Habla de mi evangelio en 4 y 25. Bueno, antes dijo, Dios juzgará a las personas según mi evangelio. Pablo sirve al evangelio y quiere compartirlo con ellos. La predicación de Jesucristo, 4 y 25, habló de su predicación anteriormente en la carta. La revelación del misterio del evangelio en 4 y 25, bueno, antes habló de la justicia de Dios revelada en el evangelio. El misterio de la inclusión de los gentiles en 1625, habló antes sobre el misterio de cómo se incluyen los gentiles. El misterio de Dios ahora se revela, panerao, en las escrituras de los profetas. Bueno, la justicia de Dios ahora se revela en la ley y los profetas, 3 y 21. Y las buenas noticias de Pablo ya fueron prometidas en los profetas 1, 1 y 2. Hablamos más sobre ello allí y sobre su uso de lo apocalíptico para la revelación en 1 y 17. El objetivo que Pablo quiere lograr es la obediencia de fe entre todas las naciones en 1626 y, el objetivo en 1, 5 y en 3 y 18, aunque tiene fórmula un poco más corta, el objetivo es la obediencia de fe entre todas las naciones. Y habla mucho sobre la obediencia en algunos de los capítulos, especialmente del 6 al 8. Y luego, en detalles particulares como los del 12 al 14. Al único sabio Dios sea la gloria por los siglos, 4 y 27. A Dios sea la gloria por los siglos, 11 y 36, por su incomparable sabiduría. Gloria a Dios era una alabanza apropiada, incluso al final de una obra. Esto lo vemos en 4 Macabeos. Vemos eso al final de Judas. Por supuesto, amén fue un cierre natural de las alabanzas, un cierre natural de algunos libros. A veces los escribas lo añadían simplemente como una forma de decir, sí, estoy de acuerdo con lo que está escrito aquí.
Amén.
Pero en cualquier caso, la frecuente preocupación de Pablo por el honor y el nombre de Dios en esta carta culmina en una alabanza final. A Dios por la manera sabia en que Dios ha ordenado la historia para que tanto los gentiles como el pueblo judío puedan llegar a obedecer al Dios de Israel a través de la fe en Jesús el Mesías. En esta doxología, en algunos puntos incluso más obviamente que en 1 y 16 y 1 y 17, Pablo une algunos de los temas principales que unen esta renombrada carta. En esta carta, Pablo convoca tanto a judíos como a gentiles a reconocer al único Dios. Y si estamos reconciliados con el único Dios a través de Jesucristo, también estamos reconciliados unos con otros.
Amén.
Este es el Dr. Craig King en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 18 sobre Romanos 16, 21-27.